Y continuamos con el programa de la LEF, tratando un tema que ya empezamos a tocar de manera sucinta la semana pasada. Es ese primer siglo de nuestra era, en la época de Jesús, en Semana Santa, estamos celebrando su muerte y su resurrección. Y cómo no, vamos a hablar con Antonio Piñero, que es catedrático de la Universidad de la Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo y un experto en esta materia, para acercarnos a esa figura histórica de Jesús de Nazaret. Y también tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero José Crespo. José, buenos días.
Muy buenos días, amigos. Un saludo a todos.
Bueno, aquí te saludamos. El tiempo hoy un poco revuelto por aquí, con mucho viento hemos amanecido.
Muy bien, pues por aquí todo lo contrario, ¿eh? O sea, en fin, ya iba siendo hora, ¿no?
Ya iba siendo hora que tocase un buen día, ¿no? Mucho frío, sí, sí, también, ¿no?
¿Cómo?
¿Mucho frío también por ahí o ya no?
No, aquí es una primavera florida, todo, en fin, hermoso, ¿no? Todos aquí es en la zona de Austria, en el Tirol austriaco, es una maravilla ahora, en primavera.
Así sí, es, sí. Tenemos que decir que José Crespo está en Austria, ahí, un paisaje, ¿no? Idílico, ¿no? Según el sitio donde vives, ¿no? Cerca ahí de las montañas.
Sí, es perfecto ahora, sí.
Y vamos a pasar ahora a nuestro siguiente, bueno, a nuestro invitado, a Antonio Piñero, que él también se encuentra en un lugar también paradisiaco, concretamente en la ría de Arosa. Y, ¿sí, José?
Sí, pásame,
José. Ah, Piñero. Sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué? Decía que un lugar paradisíaco, ¿no? ¿Se encuentra usted ahora?
Paradisíaco, pero estamos en medio de una tormenta de norte tremendo y habéis llamado cuando estaba el barco adelantándose rápidamente hacia una roca.
Vaya, así que hemos sido oportunos.
Venga, adelante, venga, hablemos de Semana Santa.
Muy bien. Antes una introducción a usted, Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además, es un prolífico escritor con amplia obra literaria sobre el cristianismo y el judaísmo, fruto de mucho tiempo que ha dedicado a la investigación. También es un excelente comunicador, tal y como se puede comprobar en sus numerosas intervenciones televisivas y radiofónicas. Su análisis histórico de Jesucristo nos muestra un personaje que se aparta de la idílica figura del Mesías cristiano. Y en los próximos minutos, pues vamos a profundizar en el conocimiento de ese otro Jesús, de la mano del doctor Antonio Piñero, que nuevamente ha aceptado nuestra invitación, a pesar que ahora se encuentra no solamente en la Ría de Arosa, sino atravesando una tormenta en su barco. Así que, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Hemos dominado el viento y el mar y estamos ya empezando a estar tranquilos. Bueno, pero podemos hablar de Semana Santa, muy bien.
Perfecto. Nos acompaña también en los estudios nuestro compañero Juan Alberto Crespo y a través del hilo telefónico nuestro otro compañero José Crespo, que va a llevar el peso de esta entrevista. José.
Muy bien, no sé si el profesor Piñero nos escuchará bien, ¿no? Porque con todas estas indirecciones. Profesor.
Sí, dígame, profesor Piñero. Dígame claro, porque al estar en medio del mar, pues a veces no le oigo bien.
Bueno, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien?
Flojo,
bueno. En todo caso, si hay problemas de comunicación, los compañeros en el estudio nos hacen el favor y ya está, ¿no? No, tampoco hay problema de. Muy bien, pues nada. ¿Empiezo yo entonces?
Sí. Sí, adelante, José.
No, bueno, simplemente me gustaría empezar preguntándole al profesor Piñero, ¿no? Lo que son, pues, un poco esos años oscuros, ¿no? De Jesús, ¿no? Sabemos que Jesús tiene una gran formación rabínica, ¿no? Una gran formación. Mario Saban, que es un doctor en filosofía que se ha dedicado a estudiar el judaísmo de Jesús y que tiene un libro que está prologado por el mismo profesor Piñero, llega a afirmar que Jesús sintetiza hasta 200 corrientes rabínicas de su época, lo cual me parece de un genio teológico formidable, ¿no? Entonces, ¿cómo casa esta formación rabínica de Jesús, que está al tanto de todas las escuelas de su época, ¿no? Que es capaz de interpretar las escrituras de una manera genial? O sea, ¿cómo casa esto con esa imagen de pequeño artesano de un pueblo perdido como Nazaret? O sea, ¿cómo casan estas dos?
Sí, entiendo muy bien, la pregunta está muy bien formulada. Mire, yo le puedo decir que en Iglesia de Jesús esa formación rabínica no debe entenderse como la formación rabínica posteriormente en la que se iba totalmente a la escuela. Y empleaban los rabinos todo el tiempo ya pagados de tal modo que tenían mucho tiempo para estudiar las escrituras. En época de Jesús, e incluso más tarde, lo normal de este estilo de rabino, que son muy parecidos, para que nos entienda la gente, a los fariseos, era exigible, no digo solo normal y exigible, que cada uno de los rabinos tuviera su oficio y que solamente estudiara las escrituras por la tarde y por la noche a la luz de una vela. Es decir, que las escuelas, llamémosle así, farisea y esenia, salvo algunos sacerdotes que tenían, digamos, un peculio del templo, tenían que robar tiempo al descanso y a la noche para poder estudiar las escrituras, pero estaban todos en la misma circunstancia.
Uh-huh. O sea, que sería como Pablo, ¿no? Básicamente. Bueno,
pues exactamente, como Pablo, que era un guarnicionero, pero que tenía tiempo. Hay que tener en cuenta que esto no es muy difícil. El cuerpo el corpus de escritura tampoco es tan grande. Y segundo, desde pequeño se había aprendido las escrituras de memoria. Se practicaban las escrituras y las discusiones todos los días. Se iba a la sinagoga los sábados y se discutía sobre los mismos textos. Es decir, que se vivía para la interpretación de la ley y de los profetas, y en concreto también de los salmos, que se consideraban también proféticos.
Pero, o sea, profesor, pero, o sea, no podemos entonces concluir con seguridad que Jesús supiese leer, por ejemplo, hebreo, ¿no?, en este caso.
O sea, que... No, evidentemente Jesús sabía leer perfectamente. En la época de de Jesús, la inmensa mayoría de las mujeres eran analfabetas, pero al mismo tiempo la inmensa mayoría de los varones, sobre todo los que tenían un oficio que no eran del campo, estaban totalmente formados en escritura y en la lectura. Es decir, que Jesús leía. Es más, no solo diría yo que Jesús hablaba no solo arameo y entendía bien el hebreo, porque era la lengua de las escrituras, sino que además, por su oficio, tenía que hablar griego y algunos conocimientos de latín.
O sea, su oficio
era mucho más formado de lo que parece.
Sí, sí. O sea, que entonces eso es, bueno, ya entramos en otra parte que sería su ámbito profesional, ¿no? Que sería de artesano, ¿no? Un tectón, sí, que se dice ahí.
Como decía antes, no era un desdoro, sino que era obligación que todos los maestros de la ley tuvieran un oficio. Es decir, se veía muy mal que un maestro de la ley cobrara por algún tipo de enseñanza. Por lo tanto, tenía que mantener a sí mismo, a su familia, a los hijos, con un oficio. Es más, era obligatorio que el padre enseñara el oficio ese u otro, o encargara a alguien, si el hijo quería hacer otro oficio, era obligatorio que enseñara un modo de vida a los hijos, si no se veía muy mal.
Perfecto. Bueno, pues como vamos cortos de tiempo y tal, vamos a pasar rápidamente a la siguiente fase, que sería Jesús se decide, ¿no?, de repente a salir de ese anonimato. Bueno, de repente no sabemos bien, ¿no?, si fue de repente, pero bueno, a salir de ese anonimato y se hace discípulo de Juan Bautista, ¿no? Discípulo de Juan Bautista y entonces... ¿Cómo?
Efectivamente, el que Jesús se haga discípulo de Juan Bautista es, en mi opinión, el sentimiento de, digamos, de una pecabilidad. Estamos hablando de Jesús humano, es decir, de que no se consideraba absolutamente perfecto y que tenía que recibir el bautismo para la limpieza absoluta de cualquier tipo de pecado. Hablamos de o de pensamiento o de lo que sea. En el judaísmo de la época, el bautismo no limpiaba los pecados. Simplemente el bautismo era el signo externo de que uno había tenido el arrepentimiento interior, que era el que perdonaba el pecado propiamente, y que gracias a ese arrepentimiento interior podía, digamos, acercarse a Dios de una manera renovada. El ser discípulo del Bautista no sabemos nosotros precisarlo con toda exactitud. Lo único que podemos decir es que comulgaba, digamos así, que estaba de acuerdo con la interpretación de la ley de la vida religiosa del pueblo judío del Bautista. Eso es lo que nosotros podemos pensar. Y decir, nosotros podemos precisar en qué grado Jesús era discípulo del Bautista y por qué tiempo, desgraciadamente no podemos precisarlo porque los evangelios no lo dicen. Sí. Entonces lo que podemos hacer es formular, digamos, hipótesis, pero nada más.
Ya, bueno, exactamente. Bueno, lo que sabemos de esa relación con el Bautista es que él saca esa idea apocalíptica, una especie de fin del mundo, ¿no? Para esa generación, ¿no? Donde Dios se va a hacer presente, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que es interesante, profesor, discutir, aunque por la brevedad del tiempo, pero bueno, discutir un poco esas diferencias escatológicas que pudieran haber entre Juan Bautista y Jesús, a propósito del concepto reino de los cielos o reino de Dios, ¿no? O sea, ¿qué diferencias podrían haber en esa escatología apocalíptica entre ambos?
Vale, en principio habría bastante poco. Vamos a ver, debemos de explicarle a los oyentes que nos oyen que la escatología es, digamos, la teología y la ciencia de qué es lo que va a pasar en los momentos finales del mundo, cómo vamos a sufrir lo de, digamos, el juicio de Dios y cómo vamos a ir al otro mundo, al mundo venidero. Entonces, eso es la escatología. Yo creo que en principio había poca diferencia en un momento hasta que Jesús se decide de algún modo a hacer un grupo nuevo, porque él cree que debe explicar el reino de Dios mejor a las gentes que lo que lo hacía Juan Bautista. A mí me parece que las diferencias consisten sobre todo en la concepción de que ese reino de Dios no es, digamos, tan terrorífico, no va a exigir a la gente que se convierta de modo inmediato, sino que cambie lentamente de vida, que los pecadores tienen un, digamos, una posibilidad, que Dios es misericordioso, que ante todo no es el Dios del juicio, que lo es, pero sobre todo que es el Dios de la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la diferencia está, digamos, sin dejar de presentar el plano negativo de que si no crees en Dios te vas al infierno, presentar a un Dios mucho más paciente, más misericordioso, que tiene un poquito más de paciencia para, digamos, esperarnos.
Sí, sí. Pero bueno, él también, o sea, las connotaciones terrenales de ese reino son también claras, ¿no? O sea, no es un reino del más allá, sino es un reino del más acá, y tiene también connotaciones políticas, lo cual nos enlazaría con el siguiente tópico, que es su condena a muerte, ¿no? Por esas implicaciones políticas, quizás.
Esta vez no le he entendido bien la pregunta.
Perdón, sí. Perdón, es que hay un cierto retraso en las comunicaciones. No, decía que usted está hablando de la predicación de Jesús sobre ese reino de Dios, ¿no? Sí.
Sí, estoy hablando de la predicación
de Jesús. Y yo quería ir un pasito más allá, que es las connotaciones políticas de ese reino de Dios. O sea, es un reino de Dios terrenal, ¿no?
Efectivamente. En eso yo creo que hay una gran diferencia, no con Juan Bautista, sino con lo que la gente entiende que Jesús predicaba. Yo creo que tenemos una tradición que viene desde la época de Pablo, que olvida el reino terrenal de Dios, pero Jesús predicaba, yo creo, que un reino doble. Un reino que, por una parte, tenía su realización aquí en la tierra. Y luego, terminada esa realización aquí en la tierra, venía el reino de Dios tal como lo entendemos todos, que es el reino de Dios futuro en el cielo y en el paraíso. Pues bien, Yo creo que en el Nuevo Testamento el único que ha captado bien, bien, bien el pensamiento de Jesús es el Apocalipsis, en el sentido de que el Apocalipsis presenta un reino de Dios absolutamente terrenal para los justos, son 144.000, que es un nombre simbólico, presenta un reino de Dios aquí en la tierra durante 1000 años. Yo me imagino que Jesús tendría más o menos una teoría parecida, y que luego, una vez acabados los 1000 años o lo que fuera, vendría el segundo juicio, el juicio final, y de ahí ya vendría el reino de Dios en ultramundano, pero también con unos ciertos caracteres. Hay que tener en cuenta que los judíos son muy realistas, unos ciertos caracteres terrenales, a saber, un reino de Dios con una tierra nueva y un cielo nuevo.
Sí, sí. Bueno, es cierto entonces que al principio de esa predicación del reino de Dios, Jesús no tiene aún una conciencia mesiánica, ¿no?
En principio a mí me parece que tiene usted razón. En los evangelios nos aparece una conciencia mesiánica clara de Jesús hasta el final de su vida. Y a mí me da la impresión de que lo que hace es ceder un poco a la presión de sus amigos. Yo creo que Jesús al principio tiene la conciencia de un profeta, no de Mesías.
Entiendo. Entonces, la pregunta simplemente era sobre la conciencia mesiánica de Jesús, ¿no?
Sí, yo le he oído muy bien en lo que estaba diciendo, que tiene razón, que yo estoy convencido, como usted, de que Jesús al principio no tenía una conciencia mesiánica. Realmente lo que tenía era una conciencia de profeta, anunciador del reino de Dios, y que dejó muy oscuro, muy ambigua, quién era el Mesías. Pero a mí me da la impresión de que cediendo a la presión de sus discípulos, llegó de algún modo a sentir que el reino de Dios exigía que él era, digamos, el Mesías. Ciertamente estoy totalmente convencido de todo esto, porque el Evangelio no presenta a Jesús jamás diciendo de sí mismo que era profeta. Ahora bien, lo mismo que digo esto, estoy convencido de que al final de su vida sí tuvo esa idea.
Sí, entonces, bien, perfecto. Entonces, usted dice que él sube a Jerusalén para, entra como Mesías, con lo cual ahí ya tenemos al final de sus días una conciencia mesiánica, ¿no? Lo que serían sus seis últimos meses de vida, ¿no? Y entonces esa conciencia, ese rol de Mesías, a él le conduce a hacer una serie de acciones para que Dios instaure ese reino en esos mismos días. O sea, mi pregunta es, ¿las acciones que hace Jesús en Jerusalén durante lo que se llama la Semana de la Pasión van dirigidas a que Dios apresure e instaure ese reino de los cielos ya?
Sí, estoy convencido también de eso. Es más, a mí me da la impresión de que ese anuncio de la purificación del templo es porque está totalmente seguro de que el reino de Dios va a venir rápidamente. A mí me da la impresión de que Jesús creía, como muchos de sus contemporáneos, de que el reino de Dios vendría, digamos, a partir de una manifestación divina en el reino, en el Monte de los Olivos, y que de ahí habría una procesión mesiánica y en el Jerusalén se establecería el reino de Dios, y para eso era necesario que las gentes estuvieran preparadas y que el templo estuviera preparado. Así que estoy convencido de que estaba totalmente, a su vez, él convencido de que el reino de Dios vendría enseguida partiendo del Monte de los Olivos.
O sea, usted sí, se está refiriendo, profesor, ahí a la profecía que hace Zacarías, ¿no? Sobre que el Mesías.
Capítulo 14.
Claro, entonces Jesús es consciente de esa profecía y quiere cumplirla, en cierta manera.
Decide cumplirla, sin duda alguna.
Y es ese motivo por el que lo apresan ahí, en el Monte de los Olivos. O sea,
sí,
hacer alguna acción. Pilato con la guardia, como creo que aparece en el Evangelio de Juan, ¿no? Hay Pilato, la guardia del templo y una cohorte asignada por Pilato deciden emprender una acción cuasi militar, casi, ¿no?
Perdone, pero yo no le oigo nada. Mire, no sé si oye, estamos en medio de una tormenta terrible, se están moviendo las velas. Yo ya le avisé que estaría en medio del mar, es que no le oigo.
Sí, ¿qué hacemos, compañeros?
Sí. Bueno, sí. Muy bien. Sí, a ver, José, repite un poco la pregunta, a ver si te escucha. A ver, reformula, no, si no, te hago yo. No, la comunicación ahora es pésima ahora, ¿no? Muy mala, está atravesando una tormenta en la ría. Que vamos a intentar si... No, parece que la comunicación es complicada, ¿no?, en este momento.
Sí. Sí, señor Piñero, ¿nos escucha?
Complicada. ¿No oyen ustedes las velas como suenan? No.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el paraje idílico, pero la situación un poco mala.
Es que estamos en un momento terrible de una tormenta.
Bueno. Sí, yo creo que...
¿Están ustedes empeñados?
Sí, yo creo que es mejor en este momento dejar esta entrevista porque, bueno, el tiempo nos impide llevarla a cabo con un mínimo de calidad exigible. Bueno, hasta aquí se ha escuchado perfectamente.
De calidad y de tranquilidad, porque tenemos al señor Piñero en medio de la tormenta, casi ahí peleando con los elementos. Y
claro, adiós.
Y encima se nos acaba de acabar la tarjeta, o sea que todo lo tenemos en contra.
Muy bien, no, pero yo creo que hasta ahora, bueno, se ha escuchado bien hasta este momento, ¿no? Y a partir de ahora, bueno, el tiempo no nos deja... no nos deja continuar. Bueno, señor Piñero, ya no lo tenemos. Le damos las gracias por su participación de nuevo aquí en el programa del EF. Nos seguimos con nuestro compañero José. José.
Sí.
Sí, pues bueno, lo dicho, la tormenta nos ha impedido.
Pero
rematar.
Nos queda un poquito más de tiempo, ¿o no?
Sí, sí, nos queda un poquito más de tiempo. Se nos queda, la tormenta nos impide rematar, ¿no?
Yo creo que, como supongo que en el estudio habréis escuchado bien la respuesta del doctor Piñero, ¿no? Acerca de esto de la Semana de la Pasión, ¿no? Y de la Asunción de Jesucristo. Yo creo que la imagen que da él, ¿no? Porque él es un estudioso, es un investigador, es una pena que no esté ahora mismo escuchándonos, pero bueno, es una imagen totalmente opuesta, ¿no? O con lo que se viene comúnmente aceptando sobre ese Jesús idílico, ¿no? Como tú muy bien decías al inicio del programa, Luis Domingo, ¿no? Entonces, claro, no sé, la impresión con la que me he quedado yo, ¿no? En definitiva, es que Jesús fue un hombre de su tiempo. Con una genialidad para sintetizar y estudiar las escrituras y dar con los puntos de las leyes, con esos puntos de las leyes que él sintetizaba tan maravillosamente bien.
Sí, bueno, el profesor dejó claro esa parte. Nosotros tenemos esa duda, ¿no?, de cuál era la formación que tenía Jesús, porque al parecer no podría ser una cárcel de una clase... No casaba, ¿no?, como tú decías, esa clase baja con esa formación que tenía, ese conocimiento de las leyes, ¿no?
Sí, sí, bueno, él creo que él dice básicamente que era como autodidacta, ¿no? Uh-huh. O sea, que él, y después de currar, por así decirlo, cuando llegaba de noche a su choza, ¿no?, él se dedicaba a empollar las escrituras, ¿no? Él dice que eso era algo normal en esa época. Sí. Que él no tuvo que recibir ninguna instrucción de ninguna escuela rabínica, sino que simplemente desde la sinagoga de Nazaret y después con él se apropiaba de una serie de escrituras de lo que fuera, ¿no? Y entonces él estudiaba y entonces así fue como él llegó a ese dominio de las escrituras, ¿no? Esa genial síntesis que él hace después de todas las leyes judías, uh-huh, cuando discute con los fariseos. Uh-huh. Pero bueno, no, eso es una. Bueno, eso yo creo que va en una línea que se puede considerar, bueno, no tiene normal. Ahora, lo que él decía de que Jesús es un personaje apocalíptico, que lo que él cree que el fin de los días, que es instauración de ese reino de Dios, de abundancia terrenal y de que los que, en fin, de idílico, ¿no?, que eso se va a instaurar en los próximos meses, prácticamente, ¿no?, en los próximos meses a su predicación, que es inminente, ¿no?, y que cuando eso no se produce, él sube a Jerusalén para cometer algún tipo de acción que precipite esa venida del reino de Dios. Eso sí que me parece revolucionario, ¿no? Porque bueno, la idea es que Jesús sube a Jerusalén, como todo el mundo sabe, para ofrecerse como sacrificio vicario por los pecados de la humanidad, que es lo que decía Pablo, ¿no?
Estamos llegando ya al final de este espacio, digamos, dedicado a Jesús de Nazaret. Y accidentado, la verdad que sí, pero
era
bueno,
muy difícil, era muy difícil. José, lo intentamos.
Si te parece, continuamos la próxima semana un poquito más para encuadrar un poco el contexto histórico, si quieres.
La verdad es que ha sido, yo creo, que el programa más accidentado que hemos tenido en toda nuestra historia.
Acabo de ponerme en contacto con Piñero, con el doctor Piñero, y el hombre estaba incluso nervioso, ¿no? Estaba bastante nervioso porque, sí, como han podido escuchar los oyentes, se les acaba de romper una vela. Están en medio de una tormenta y está teniendo dificultades para llegar a puerto. O sea, que es algo que no es broma, que esto es algo un poquito serio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya se nota.
Hemos,
¿no?,
intentado que nos perdonen los oyentes. También se disculpó el señor Piñero porque no era el día quizás más indicado para entablar una comunicación con él. Pero bueno, ahí quedó.
Bueno, el día era indicado. Lo que no era indicado, el tiempo. Nos sorprendió la tormenta.
Castigo de Dios.
Pero el día,
castigo
la semana Dios. Santa,
¿no será esto un castigo divino, ¿no? Por habernos metido.
Sí, bueno, tenemos que ir a la escritura, ¿no? A la ley de Moisés. Y a las siete. Bueno. Pero bueno, hemos sorprendido bien. Y José, te decimos que si quieres, y nos queda algo de información, podemos la siguiente semana concretar un poco ese contexto histórico en donde se movía Jesús de Nazaret, si te parece.
Muy bien, de acuerdo, perfecto.
Entonces quedamos emplazados para la próxima semana y rematamos ya estas semanas de pasión.
Sí, sí, esto ha sido un gran dossier, como en una revista, ¿no? De varios programas dedicados al tiempo y a la figura de Jesucristo.
Pues José, muchas gracias y bueno, un gran trabajo. Muchas gracias.